a todos y a todas. El resto, por favor, busque su Biblia, capítulo número 8 de Romanos. Capítulo número 8 de Romanos, verso 7 en adelante. Y de nuevo, sé que han estado un rato de pie. Si es posible para usted, en reverencia a la palabra de Dios, una vez más, acompañarme. Romanos 8, verso 7 en adelante. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu que les esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra nuestra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿qué no nos dará también? ¿Cómo no nos dará también todo lo demás? Amado Padre en el cielo, uno más grande que el templo está aquí. Uno más grande que Jonás está aquí. Uno más grande que Salomón está aquí. Absorbe toda nuestra atención. Sencillamente con la realidad de tu presencia. Muéstranos a Jesús, Espíritu de Dios. Abre nuestros ojos. Muéstratenos. Captura toda nuestra atención. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes saben lo mucho que me gusta leer y con mucha frecuencia citar a C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia y varios importantísimos libros que han bendecido tanto a la iglesia. Sin embargo, pocos quizás me han escuchado decir que C.S. Lewis fue en algún momento dado un ateo. De hecho, entrenado por algunas de las mejores mentes para convertirse precisamente en un campeón de la causa atea. Todo su organismo, su intelecto, su deseo, sus estudios, todo apuntaba a que se convertiría precisamente en eso y resultó convertirse en un campeón de la era cristiana. Casi tantos pastores lo citan. Antes de convertirse, él tiene esta lucha y en su propio proceso de encontrar argumentos contra Dios termina vencido por Dios. Y escribe su testimonio de conversión en un libro que se llama Sorprendido por el gozo. Y él escribe estas líneas que leo ahora. Deben imaginarme completamente solo, allí en aquella habitación del Magdalén, noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se apartaba del trabajo, el continuo acercamiento inexorable de aquel con quien tan decididamente menos deseaba encontrarme. Al final, aquel a quien temía profundamente cayó sobre mí. Hacia la festividad de la Trinidad de 1929, cedí. Admití que Dios era Dios y puesto de rodillas, oré. Aquella noche, dice Lewis, aquella noche fui quizás el converso más esquivo y renuente de toda Inglaterra. Esa fue la última línea del párrafo donde Lewis escribe el momento de su conversión. Las palabras que Lewis escribe inmediatamente después, en la próxima página, fueron: yo pensé que había llegado a un lugar. En vez de eso, me di cuenta de que había llegado a una persona. Yo pensé que había llegado a un lugar con mi conversión. En vez de eso, me di cuenta de que había llegado a una persona. Llegar a ser cristiano es mucho más que convencerse de la verdad acerca de Jesús. Es imposible pertenecer a Cristo si no es por el Espíritu Santo haciendo efectivo en uno lo que Cristo hizo a favor de uno en la cruz. Y es que el Evangelio, como hemos dicho una y otra vez, es Dios haciendo por ti, Dios mismo haciendo por ti, lo que no puedes hacer por ti mismo, ni en un millón de años. Nosotros solo lo observamos a Dios trabajar. Nosotros solo confiamos, aleluya, y recibimos. Algo poderoso toma lugar cuando reconoces que no puedes ser tu propio salvador. Y convencido de ello, mueves tu confianza de tu persona a la persona de Cristo y sus infinitos recursos para salvar. Quiere decir que la fe con la que recibes lo que Cristo hizo por ti es una fe que primero admite tu total bancarrota. De ahí que procedamos enseguida a confiar totalmente en Cristo, aún Si eso implica hasta la mismísima muerte, porque ¿a qué o a quién más vas a ir? Si lo has visto y lo has entendido, esta es la verdad. Si te cuesta la vida eso, ¿qué opción tienes realmente? A veces las personas piensan, los mártires del evangelio, ¿no?, los mártires del cristianismo, y los tratamos como si fueran gente extraordinaria, como si fueran gente fuera de la curva. Es en un sentido es cierto, pero la verdad es que, ¿qué otra opción tenían? ¿Negar a Cristo? ¿En serio? ¿Una mentira? ¿Creer, abrazar una mentira? Ellos sabían. G.K. Chesterton dijo, el verdadero peligro de no creer en Jesús no es que termines creyendo en nada, sino que termines creyendo, terminarás creyendo en cualquier otra cosa. Ese es el verdadero peligro de no creer en Jesús. No que termines creyendo nada, sino que termines creyendo cualquier otra cosa. Es un grave peligro, es muerte. Es creer una mentira. Así que llegar a pertenecer a Cristo, insisto, es un acto sobrenatural realizado por el Espíritu Santo, mediado por el Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice, y Cristo vive en ustedes. Y añade enseguida algo que es para mí tremendamente iluminador de esta vida bajo el sol. Aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, dice Pablo, y Cristo vive en ustedes, y enseguida, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el espíritu de ustedes vive porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Evangelio nos deja ver qué es lo que está pasando, y especialmente qué es lo que está pasando cuando uno viene a Cristo. En la economía de la redención, vivimos en lo que se conoce como el ya, pero todavía no. Vivimos en el ya, pero todavía no. Le estamos llamando a esa manera o a esa realidad un tiempo entre tiempos. Un tiempo, para usar palabras bíblicas, en el ya se nos llama hijos de Dios y lo somos, pero todavía no se ha manifestado en nosotros lo que habremos de ser después. Pero entonces seremos como Él es. Y le veremos como Él es. Ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha efectuado en todo su esplendor la persona en quien me convertiré en su presencia. Ya, pero todavía no. Y este tiempo del ya y todavía no, este tiempo entre tiempos, es tristemente caracterizado por el gemido. Gemido, qué gran palabra, ¿no es cierto? Varias veces en esta porción, el gemido, gime la creación, gime el Espíritu de Dios, gemimos los creyentes, aunque tenemos al Espíritu Santo, aunque ya somos salvos, gemimos. ¿Qué palabra para retratar una condición de dificultad? Gemido. A veces se nos olvida que ya no vivimos en el paraíso. Vemos y experimentamos que obviamente algo no está bien en el mundo y nos llenamos de preguntas acerca de Dios y su cuestionable poder para actuar o su cuestionable ética ante tanta injusticia. Pero perdemos de vista esa parte del Evangelio donde claramente se nos indica que la ira de Dios, la justa ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y se nos olvida también que todavía hay mundo, pero eso solo por la misericordia y la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Y el Evangelio nos muestra eso. Y el Evangelio nos advierte que no deberíamos tomar la paciencia de Dios por lo que no es, como un endoso a la maldad o como premio a nuestra supuesta bondad. No es nada de eso, es solo paciencia. Y es que Dios, por puro amor, nos dice el Evangelio, está inmerso 24/7 en una misión salvadora, en una misión redentora. Y el Evangelio, insisto, nos muestra eso. Y si el Evangelio es verdad, entonces nada importa más que esto. Porque gente real está muerta en sus pecados. Y justo para un tiempo tan difícil como este, caracterizado por el gemido, un tiempo del ya, pero todavía no, se nos da una persona, el Espíritu de Dios, para a ayudarnos. No olvide eso. Esas son buenas noticias. En medio de esta realidad de crisis, de dolor, de gemido, se nos ha dado una persona para ayudarnos en nuestra debilidad, en todas sus manifestaciones. Dándonos, al poner nuestra fe momento a momento en Él, consciente de nuestra debilidad y bancarrota, agarrándonos una y otra vez en forma consciente de Él, dependiendo de Él, dándonos así poder, primero para vencer nuestra propia pecaminosidad, todavía latente en este tiempo entre tiempos. Y segundo, para ser testigos de dicho evangelio. Y eso son buenas noticias, que no se nos ha dejado solos. La vida cristiana es sobrenatural. Sobrenatural. Es en ese sentido misteriosa. Tiene elementos realmente que se salen de nuestra comprensión o de nuestra experiencia como algo que sencillamente es puramente humano. Es el Espíritu de Dios dentro de uno, guiando, dando poder sobrenatural. ¿Cómo uno pone eso en un laboratorio? Es milagro tras milagro. La vida cristiana es sobrenatural. Pero no es venir a un lugar, es venir precisamente por eso a una persona. Una persona que actúa, que piensa, que guía y que tiene poder. Pero nuestro cuerpo morirá. De hecho, está muriendo. Parte de la dificultad de creer el evangelio es reconciliar el hecho de que hemos experimentado salvación con el hecho de que esté todavía operante debilidad de nuestra condición humana, sigue ahí. Tanto la debilidad moral, esa inclinación natural nuestra hacia el mal, como la debilidad física. Nuestros cuerpos se desmoronan. Nuestros cuerpos no funcionan bien. Ciertamente nuestra mente no lo hace a cabalidad. Estamos rotos físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Y nuestro reloj biológico marcha a gran velocidad y nadie consigue detenerlo, sin importar cuán bien nos portemos con dietas saludables y ejercicios, con todo lo bueno que es y que endosamos eso. Con eso solo estamos realmente retardando un poco lo inevitable. Retardando un poco lo inevitable. Y Pablo nos ayuda a reconciliar ambas realidades, ayudándonos a entender el evangelio. Hay una pequeña frase que leímos que podría pasar desapercibida al lector casual y que aparece en el verso que introduce toda esta maravillosa sección dedicada a esta era entre eras, a este tiempo entre tiempos del ya y todavía no, caracterizado por el gemido y el sufrimiento. Y él la contrasta con lo que está por ocurrir, con esa gloriosa herencia que en pronto tiempo redimiremos. Y es el verso 17. Escuche esto. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Bueno, esto es exactamente igual a lo que comparte en Filipenses 3. Allá él dice, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. El Evangelio, ¿no es cierto? Pero escuche esto. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y eso es exactamente lo mismo que aparece en Colosenses 1, 24, 29. Cuando él dice allá, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo. Oiga esto, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad, dice Pablo, de servir a la iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Hemos reducido el evangelio a una experiencia utilitaria. El evangelio me sirve a mí, me salva, me sana. Y vamos bien hasta ahí, pero entonces me levanta, me ayuda, me tongonea, me. Pero el evangelio es más grande que eso. Claro que Dios me ama y claro que Dios quiere lo mejor para mí. De eso trata la promesa en el verso 8, del capítulo 8, verso 28. Pero esto no se trata primordialmente de mí. Esto es más grande que tú y que yo y que nosotros. El evangelio es la causa más gloriosa y más grande de la historia. A través de este evangelio, Dios está realizando algo infinitamente valioso en el mundo: su misión redentora. Y desde el día uno, dicha misión ha consistido en descender precisamente hasta la condición que pretende salvar. Por eso la encarnación del Hijo de Dios. Desde esta realidad de gemido, Dios está trabajando. Y aunque su Hijo ya está sentado a la derecha del Padre, expresión con la que se está diciendo que el Hijo de Dios ya terminó todo su trabajo de redención, está completada la obra de redención. Sin embargo, resta algo por hacer que está totalmente relacionado con esta tarea completada de forma perfecta. Y lo que falta es anunciarla. Parece simple, pero escuche bien. Falta anunciarla en cada recoveco donde haya un ser humano, en cada rincón y en cada esquina donde haya alguien que aún no ha pasado de muerte a vida por la fe en el Hijo de Dios que dio su vida por nosotros en la cruz. Y ese anunciarla es lo que falta al sufrimiento de la iglesia y por ende de este sufrimiento con el cual nos hacemos íntimos al sufrirlo de Jesús. Hay algo que falta en el sufrimiento del cuerpo de Cristo y es el anuncio de su obra. Dios continúa ejercitando su paciencia con el mundo, dejando salir su sol sobre personas que confían en Él y sobre los que no lo hacen. Y mientras eso siga ocurriendo, debemos unirnos a lo que Dios está haciendo y tomar parte del sufrimiento que nos corresponde por ello. Y para ello Dios va a usar precisamente a su pueblo redimido, su iglesia. Y para ello Él nos está salvando justo en medio de esta olla de presión que es el mundo bajo la justa ira de Dios y su paciencia. Para ponerlo en arroz y habichuela un poquito, todo eso se traduce a que el evangelio dice alto y claro, oiga, que la vida es dura. La vida es dura. Entiéndalo de una vez. A veces tenemos expectativas tan irreales que pasan a convertirse en parte del problema. La vida es dura. Todos tenemos problemas. Y en medio de dicha cruel realidad, pretendemos tantas veces vivir en negación, convenciéndonos de alguna extraña manera a nosotros mismos de que soy una especie de fenómeno si me siento estar pasando por una temporada dura o algo así. O que solo a mí me ha tocado cuidar a padres enfermos envejecientes. O que solo a mí me ha tocado cuidar a familiares con algún tipo de discapacidad aún desde su nacimiento. O que solo a mí me pasa lo que esta cosa que acabo de enterarme en la oficina del médico. O aún mi propia debilidad, sea la que sea. ¿Por qué a mí nos quejamos? Como si nadie más le estuviera pasando cuadritos aquí. La vida es dura. En este entretiempos, en este ya pero todavía no, la vida es durísima. Y si finalmente tomas con apasionado de nuevo, tal como debe hacerse este evangelio de salvación, puede que curiosamente se torne más dura todavía. Porque habrá que añadir a lo que ya es duro de por sí, de esta vida fuera del paraíso, la alta probabilidad de ser además perseguido por anunciar el evangelio en un mundo de espaldas a Dios que le ha declarado su autonomía. Haciéndote entonces solidario con el sufrimiento de Cristo. A veces sentimos y consideramos tener muy buenas ideas acerca de cómo Dios debería llevar a cabo su plan redentor. Creemos, por ejemplo, que hubiera sido una mucho mejor idea que Dios enviara ángeles a predicar el evangelio. Quizás entonces así muchos más creerían. ¿Se imagina? O que Dios se hiciera a sí mismo innegablemente visible. Quisiera una de esas cosas espectaculares, ¿no? Que divide el mar cada 20 minutos para que alguien lo vea y crea. O que haga una señal milagrosa tras otra señal milagrosa. O que evitara que nadie más explotara aviones contra edificios llenos de personas. O que impidiera masacres en las escuelas. O que nos diera desde ya, ahora mismo, en este entretiempos, un cuerpo glorificado que ya nunca más se inclinara hacia el mal. Oiga, o que al menos le hiciera un poco más de caso a nuestras oraciones. Muchas veces dejadas sin contestar, por no decir defraudadas, sin importar lo intensa de estas y lo llenas de fe que estaban. De ahí que Pablo dedica una porción tan considerable de espacio para atender el asunto de este tiempo de gemido y de nuestras oraciones sin contestar y de todo eso que Dios está haciendo o no haciendo, que tantas veces nos hace tan poco sentido. Y comienza recordándonos que debemos poner todo este enorme sufrimiento en contexto. No es comparable con lo que se avecina. Un día será menos que un lejano sueño que ya ni siquiera podremos recordar bien para contarlo. ¿Ha tenido alguna vez usted alguno de esos sueños? Que se levanta y la nena, en mi caso mi esposa, me dice, tuve esto. Y yo, yo también tuve un sueño. ¿Y cómo fue? Yo empezó, estábamos en una casa y tú estabas, no, tú no estabas. No, y entonces se me olvidó el sueño, se me olvidó. Y de pronto yo, pero fue tan real. Evelyn me relaja con eso, porque ella siempre, ya lleva bien tú con que tus sueños son bien reales, ¿no? Siempre, pero son bien reales, pues son bien reales. Te digo, es que fue bien real, porque se me olvidó, muchas veces. Un día en la presencia de Dios, tú estarás, no sé, yo tenía un problema con la espalda, yo no sé exactamente cómo, yo estuve un tiempo ahí, 20, 30 años, pero fue un tiempo que había algo, pero ya se me olvidó. Será como el recuerdo de un sueño lejano que apenas puedes recordar para detallarle a alguien interesado en saber. No es comparable el gemido y el sufrimiento presente con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y pone en contexto la cosa, Pablo. Se siente a veces de este lado de la historia, de este lado del cielo, se siente como la cosa más... Pero en algún momento entenderemos estas palabras, si quizás ahora por la fe no las agarramos todavía, y las viviremos. Lo segundo que dice es que el Espíritu Santo dentro de nosotros está haciendo mejores oraciones de las que nosotros podremos hacer jamás. Y las realiza con gemido. Y eso sí que me toma por sorpresa en un sentido. No es como que me mueve en el piso. Este no es Dios desconectado de nuestro dolor. Este es Dios totalmente identificado con nuestra debilidad y traumas y disfunción. Gimiendo. Y viene a mi mente la escena de Jesús con Marta y María. Va a resucitar a Lázaro, su hermano. Lo va a hacer. Y frente a la tumba llora. Llora. Que sabe lo que se siente ser uno de nosotros. Y aun cuando tiene todo este poder y va a llamar a Lázaro por nombre para que salga. Alguien dijo que él tuvo que decir, Lázaro, sal fuera. Porque si no dice Lázaro, sale medio mundo fuera. Lázaro, sal fuera. Pero momentos antes de eso llora. Y el Espíritu de Dios gime. Este de nuevo no es Dios detached, no desconectado. Este es Dios viendo nuestra debilidad, traumas, disfunción, gimiendo. Y haciendo una por mucho mejor oración que tú y que yo. Una oración que Dios siempre escucha y que la entiende, aunque nadie más pueda entenderla. Y una oración que es particular, personal, exactamente contigo en mente. Porque al convertirme, pensaba que había llegado a un lugar, dice Luis, pero encontré que había llegado a una persona. Es una oración personal, no es una oración genérica. Es una oración que está pensando en Javier Gómez Marrero y en su crisis con sus padres y en todas estas otras situaciones. Es una oración de la que puedes estar seguro, tiene nombre y apellido, y que Dios escucha y está respondiendo. Especialmente cuando parecería que no está respondiendo ninguna. Y esa oración contestada es a la que se está refiriendo Pablo en el verso 28 del capítulo 8. Esto es mucho más que una explicación. Esto es una promesa. Puedes estar seguro y segura, está diciendo Pablo, que Dios está trabajando en medio de tantas desgracias y gemidos y a pesar de toda la oposición y resistencia ofrecida por el mal y por el caos de un mundo roto y afectado en gran parte por lo demoníaco incluso. Y que a pesar de todo eso, este maravilloso Dios, este poderoso Dios, se saldrá finalmente con la suya. Su plan es infinitamente mejor que el nuestro. No se trata de que no oremos. Al contrario, debemos orar mucho. Pero se trata de que podemos saber en lo más profundo de nosotros que Dios tiene muy buenas razones para que el plan de redención que está llevando a cabo sea algo distinto al que yo llevaría a cabo. No con ángeles predicando, sino con seres humanos redimidos, pero aún sujetos a debilidad. Piénsalo. Y no por medio de espectaculares milagros y señales televisadas para alcanzar a millones, sino una vida a la vez, por medio de la locura de la predicación del Evangelio, vivido en carne y hueso en un ser humano y anunciado con reverencia, con humildad y con amor. Aún a veces incluso desde la misma debilidad de un evangelista como el apóstol Pablo, con un aguijón en la carne, que cuando fue a predicarle a los Gálatas por primera vez, la apariencia de Pablo era tan grotesca que realmente a él no le hubiera extrañado que no creyeran. Pero aún así, con Pablo en su peor momento, este evangelio es tan poderoso que a pesar de su debilidad y su grotesca apariencia, la gente no solamente creyó el evangelio a pesar de quien lo estaba predicando, sino que empezaron a tratarlo como si fuera Cristo en persona. No sabían dónde ponerlo, querían sacarse los ojos para dárselo. Porque el evangelio de Dios es poder de Dios para salvar, aunque lo esté predicando un cuadrapléjico. Porque el evangelio es precioso y glorioso y maravilloso, aunque lo esté anunciando una persona arrastrándose de debilidad. Y en la economía de Dios a veces una persona así es mucho mejor para hacerlo que una persona llena de fuerzas que pueda pensar en que tiene títulos o en que tiene fuerza o en que tiene juventud o en que se trata de él. Yo le he dicho a Evelyn estos días, ora por mí, porque como nunca yo he entendido que viene un aguijón para mí duro. Es fácil para mí ser humilde si Dios me pone uno de esos. Y tengo miedo, que quiero que me ponga uno no tan duro. Capaz que tengo alguno y no lo he identificado como eso. Enfermedad de mis padres, tantas cosas. El asunto es que la debilidad le funciona muy bien a Dios. Le pedí 3 veces que me lo quitara y dijo que no. Esto es un mensajero de Satanás que me abofetea, dice el apóstol Pablo. Y Dios me ha dicho, ¿sabes qué, Pablo? No te lo voy a quitar, déjalo ahí quietecito. No era nada. En el original, dice gente que sabe mucho más que yo, que era como tener una estaca de esta con la que se mataban a los vampiros. No, era una cosa grande, dolorosa, evidente, que lo mantenía humilde. Porque Pablo le habían dado tantas visiones del cielo y tantas cosas que Dios tuvo que ponerle una situación en su condición ya de debilidad, su humanidad, para hacerlo más débil de lo que ya somos. Y fue plan de Dios. Con este caballo, ¿no? Con Pablo. Rabbi Zacarías, poderoso apologista cristiano, sufre de dolores en su espalda desde 1985. Tiene 2 varillas de metal con tornillos dentro de él, todo eso. Él dice que puede predecir el clima en cualquier día. Hace un año una persona le dijo que necesitaba verlo con urgencia. Esto es una historia verdadera, se llama Duan Singh. Estaban en Singapur. Zacarías iba a salir de viaje y le dijo, bueno, si me alcanzas al aeropuerto podemos hablar, pero no tengo momento para dilatarme más. El hombre llegó hasta el aeropuerto, se reunieron breves momentos antes de entrar al avión. Y le dijo esto, le dijo, Rabbi, tú no sabes esto, pero hace varios años yo practico esta disciplina de al levantarme, antes de poner un pie en el piso, y antes de hacer mis devociones y antes de hacer cualquier otra cosa, decirle a Dios todos los días, hace años, estas palabras: Dios, háblame. Yo no leo la Biblia en ese momento, lo hago después, yo no escucho canción, nada. Es, yo estoy esperando, Dios, háblame. Y por años no ha pasado nada. Pero ahora sí pasó algo. Dios me habló esta mañana. Y me dijo que te dijera dos cosas. El rabí dijo, ahora sí que estoy en problemas, ¿no? Le dijo, la primera, Dios quiere que sepas que la unción en tu vida durante los años por venir será mayor que la primera. Y entonces, sigue contando Zacarías, me dijo que la segunda es que así como el apóstol Pablo, tú siempre tendrás un aguijón en tu carne para mantenerte con los pies en la tierra. Vivirás con algunas luchas y dificultades, pero no tengas miedo, yo me ocuparé de ti, 3, 4, 5. Señor, le dice Duan Sin en oración a Dios, no sé qué quiere decir esto, 3, 4, 5. Dice, no te preocupes, dile a Rabbi, él sabrá lo que quiere decir. Rabbi le dice, ¿eso fue lo que te dijo el Señor, 3, 4, 5? Sí, eso fue todo. ¿Significa eso algo para ti, Rabbi? Por los pasados 27 años, el dolor en mi espalda ha sido en el L3-4 y L4-5 en mi espina. Y entonces mi hermano, sigue contando Zacarías, puso su mano en mi espalda y oró por mí. No le dije a nadie, pero los siguientes meses mientras viajaba, comencé a realizar algunos movimientos que antes no podía. Por ejemplo, antes para amarrar mis zapatos, cuenta él, luego de pasar seguridad y ponérmelos y todo eso, uno de mis asociados típicamente tendría que arrodillarse y amarrar mis zapatos. Sencillamente no podía arrodillarme después de haber viajado sentado por horas. Mi asociado me preguntó, ¿qué crees que estás haciendo cuando me vio amarrándome los zapatos? Y es que si 2 años atrás yo hubiera cruzado mis piernas para amarrarme un zapato, había estado cojeando por 72 semanas. Luego de todo un año puedo decir que Dios hizo algo ahí en mi espalda. Y no sé cuánto durará, dice él, pero si en verdad la unción en los años por venir va a ser tan demostrablemente diferente como lo ha sido mi nueva capacidad para moverme sin dolor en la espalda, entonces no puedo esperar a ver lo que serán esos años por venir. Qué tremendo cuando Dios toca a uno. Pero ojo, Dios es el Dios de los aguijones en la carne. No lo olvides. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Su poder se perfecciona en mi debilidad. De nuevo, esa bendita promesa de que Dios está contestando una mejor oración que la mía. Esa promesa para mí es terapéutica. Terapéutica. Y saber que es una oración llena de sensibilidad. Y que es hecha por mí, personalmente. Me llena de fe y me llena de esperanza. Hablaremos un poco de eso el domingo que viene. Pero de nuevo, este tiempo entre tiempos no durará para siempre. Dios estará ayudándonos hasta que se cumpla el tiempo que Él en su sola potestad ha establecido. Nuestro cuerpo morirá por causa del pecado. Esta condición de debilidad tiene sus días contados. De una forma u otra experimentaremos el poder de la resurrección, los cristianos y las cristianas. Sea que seamos transformados o que seamos resucitados, pero este cuerpo moribundo pasará. Y mientras tanto, Él nos da vida y por ende nos sana para llevar a cabo estas buenas obras que preparó de antemano para que las pongamos en práctica. Pero siempre es una sanidad parcial, porque seguimos muriendo. Pero tarde o temprano el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús y que vive en nuestros cuerpos débiles y que nos ayuda en medio de este tiempo, nos transformará o nos resucitará. Y es así que será una sanidad permanente. Estos días escuché la poderosa historia de la prisión Angola en Luisiana. 5.300 prisioneros, 85% cumplen sentencias de por vida, de los cuales 45 sufrirán la pena de muerte. Hubo un tiempo en que esta cárcel fue la más peligrosa de la nación. Sangre en las alfombras, sangre en las paredes, sangre en el techo. Un día un hombre de Dios llamado Bert Kane lo invitaron a ser el capellán de esta peligrosa prisión y él dijo, yo tomo el trabajo si me permiten hacerlo a mi manera. Este camellán comenzó a colocar versos bíblicos en las paredes, desarrollar estudios bíblicos abiertos a todos los días. Incluso introdujo un programa con grado en teología con 95 alumnos registrados, antiguos gángsters, todo eso ahora son una ganga de pastores, dice mi fuente. Antes se acostumbraba que cuando tú entrabas a la Angola Prison te daban una cuchilla para que te defendieras por ti mismo, no más. Ahora dicen que puedes entrar a una mujer bonita por los pasillos entre las rejas y no escucharás una sola palabra profana. Ni el staff ni los presos. Se ha convertido en una de las prisiones más seguras del país. Un evangelista recientemente visitó el lugar, impactado por la historia, con su staff fue a visitar y visitó la cámara donde ejecutan a los que tienen pena de muerte. Se sentó en la mesa donde comen su última cena. Y era porque quería, dice él, explorar qué pasa por la mente de una persona que se enfrenta a algo así, aunque fuera simbólico, ¿no? Y se sentó en la mesa y se dio cuenta que en una de las paredes del lugar había una pintura. Recogía la escena de Daniel orando en el foso de los leones. Preguntó a la persona que estaba dándole el tour quién había pintado aquello. Uno de los prisioneros, le dijo. Lo hizo para decirle al reo de muerte, Dios todavía puede rescatarte. Pero ¿y si no? Preguntó él. El hombre dijo, mira la otra pared. Allí había una pintura de Elías, cuando es arrebatado a los cielos en un carro de fuego. Si Dios no te rescata de esta manera, te rescatará de esta otra. Si Dios no te rescata de esta manera, te rescatará de esta otra. Dios puede salvarte y puede ponerte en una correcta relación con Él por medio de lo que hizo Jesús en la cruz. Y puede ayudarte, puede estar salvándote ahora en este tiempo entre tiempos para darte la capacidad sobrenatural para resistir tu natural inclinación al mal. Y puede darte vigor, incluso vigor sobrenatural para superar cosas que de otra manera estarían tirándote al suelo en esta condición, en este cuerpo lleno de una condición de debilidad donde los gérmenes le atacan y donde nos estamos muriendo, aún el más sano de nosotros. Y Dios un día te salvará definitivamente. Aquel cristiano y cristiana, si no es de esta manera, te salvará de esta otra. Y será gloria, y de eso hablaremos el domingo que viene un poco. Dios puede salvar. Viene en camino una sanidad final completa. Tan completa que C.S. Lewis dice en otro lugar que si tú y yo pudiéramos ver cómo se ve un cristiano o una cristiana verdaderamente sano, completamente sano, en un cuerpo glorificado en la presencia de Dios, si tú y yo viéramos a Juan, que lo van a operar pronto, porque su cuerpo también se está rompiendo, si pudiéramos ver cómo va a verse Juan en la gloria, en la presencia de Dios, verdaderamente sano, si cualquiera de nosotros viéramos a Juan, como se va a ver entonces, sentiríamos la tentación de adorarlo. Mastícalo. Jesús dijo que los justos resplandecerán como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sentiríamos la tentación de adorarlo. Así, nos vamos a ver muy bien. Termino con una linda historia. Un coach llamado Lou Little entrenaba un equipo de fútbol de jovencitos. Él escribe un libro donde cuenta la historia de uno de sus jugadores del banco, no de los regulares, no de los estrellas, sino del banco. Él cuenta que en las prácticas, él una vez que otra observó a este jugador del montón caminando por los lugares, por los alrededores de esta universidad con un hombre que seguramente era su papá, que tenía la mano sobre su hombro en una experiencia cariñosa, ¿no? Este hombre había venido a visitar a su hijo de otro estado y él se dio cuenta de que estaba esmerándose a enseñarle todos los edificios del campus a su papá y no quiso interrumpirlo. Apenas así fue la vez que vio al papá de uno de sus jugadores. Unos días más tarde, esto aparece en un libro, mi fuente indica, no he leído el libro, pero lo sacan de un libro donde este coach cuenta esta historia. Es que un día este muchacho vino y le dijo, coach, yo tengo que excusarme del próximo compromiso porque hoy mismo tengo que tomar un avión, tengo que ir al funeral de mi papá. Mi papá murió. O sea, todo ese intercambio de rigor, ¿no? De lamento, de cómo podemos servir, está bien, lamentamos mucho y claro que estás excusado. Cuando vengas otra vez, déjame saber cómo estás, etc. Más tarde el muchacho regresa y después de estar en práctica y todo, le dice al coach, coach, yo quiero en este juego comenzar. Quiero comenzar, por favor. Yo nunca le he pedido nada, señor coach. ¿Me permite comenzar? El coach lo miró y le dijo, bueno, es que no puedo sacarte a ti para... O sea, no puedo sacar a un jugador que está jugando mejor que tú para ponerte a ti. Dice, con todo respeto, yo estoy de acuerdo con esa decisión, pero por favor, póngame unos minutos y si no soy el mejor jugador en cancha, métame en el banco otra vez. Efectivamente, se jugó la cosa, el coach puso al jugador mediocre a jugar y ¿qué pasó? Se volvió loco, parecía una estrella. Estaba en todas las jugadas, de pecho, todo, todo. El mismo jugador que había tomado el banco para que él jugara, dijo, señor coach, qué bueno que me sacó. Definitivamente él debió jugar, fue una buena decisión. Al final se acerca al coach y hablan un rato y el coach le pregunta, wow, ¿qué se te metió por dentro? Presumo que tiene que ver con la sensible pérdida de tu papá, ¿no es cierto? Y dice, sí, señor coach, pero es algo más. Usted ve, entrenador, mi papá era ciego. Y hoy era la primera vez que me vería jugar. Mi papá era ciego. Y hoy era la primera vez que me vería jugar. Total sanidad. Completa. Irreversible. No parcial. Completa. El ciego verá. El sordo oirá. Los cojos danzarán. Y tal como decía Javier al principio, eso va a pasar. Eso viene en camino. Eso viene en camino. De nuevo, al convertirme, yo pensé que había llegado a un lugar. En vez de eso, me di cuenta de que había llegado a una persona. Y es a una persona a la que uno le dice, ayúdame, ayúdame. Yo quiero hacer una invitación a orar. Si usted necesita hacer esa clase de oración, Dios, ayúdame, toca mi cuerpo. Dios, ayúdame, toca mi mente. Dios, ayúdame, toca esta situación. Desde una condición de debilidad y bancarrota, ahí donde estás, si puedes hacerlo, ponte de pie y pasa acá al altar. Y haciendo eso estás diciendo, Dios, por la fe, desde mi quebranto y debilidad, ayúdame. Debemos orar. Debemos orar mucho. Debemos orar con la confianza de que Dios sana y puede hacer grandes cosas. Y debemos orar también entendiendo que si no lo hace, Él está contestando una mejor oración que la mía. Y es una oración de confianza en esta persona maravillosa que me buscó cuando yo no le estaba buscando, que me amó cuando ni me amanecía amarlo. Él es digno de toda nuestra confianza. Y nuestras oraciones deben estar continuamente en su presencia, consciente de que hay alguien más orando por ti y por mí. Amado Padre en el cielo, sin buscar palabras que sirvan como fórmulas mágicas, sin pretender que la clave está en que estamos o no en un templo, sin pretender que depende de quién ora por mí o quién no ora, toda nuestra confianza está en el sanador, está en ti, está en tu poder y tu suficiencia y en tu amor. No dependiendo en que nos ganemos o merezcamos nada, porque no es así. Solo por tu gracia pedimos, conforme a tu plan y poder, toca estos cuerpos, toca estas mentes, toca estas personas en este lugar. Para tu gloria, sorpréndenos. Para tu gloria, haznos poder caminar si ya no podíamos. Doblarnos y amarrarnos los zapatos si no podíamos. Sorprende a los médicos con exámenes que salen completamente inesperados, mejor de lo que pensábamos. Y sobre todo, danos gracias para este tiempo de gemido. Danos gracias para este tiempo de gemido. Y ayúdanos a entender que lo haces, Señor, para llevar a cabo tu misión y ser parte de estos sufrimientos de Cristo que aún están tomando lugar. Ayúdanos a entender que no se trata de nosotros. Que si nos sana, si nos da vida un momento más, 10 años más, 40 años más, es porque tiene buenas obras que has preparado para que andemos en ellas y nos has dado el poder para hacerlo. Captura la atención nuestra con la gloria del Evangelio. Nos demos cuenta que no hay nada más importante pasando en el planeta, Señor. Todo lo demás caerá en su lugar entonces. Para tu gloria oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga.